¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Yo soy tu padre.
Doctor Grant, mi querida doctora Sinclair, bienvenidos a Jurassic Park.
Un mago nunca llega tarde. Llega exactamente cuando se lo propone.
Cine, series y novedades en streaming. Ya verás, el programa semanal de Vandal.
Hola, ¿qué tal? Saludos de José de la Fuente y menos mal que el programa es cada semana. Por supuesto, siempre tenéis ese recurso del portal web con todas las noticias de este mundillo, del séptimo arte, de las plataformas de streaming. A esa parte, por supuesto, tenéis que acudir a Vandal Random. Y al resto, pues videojuegos y muchas más cosas que hay en el portal de Vandal. Pero el programa, al tener una cadencia de una vez por semana, nos da tiempo, Alberto González, muy buenas.
Muy buenas, José. Nos da tiempo justito para llevar el pulso a la actualidad, porque es que creo que a veces nos arrolla por completo.
Y es que, fíjate, lo que a mí me dolería el que los oyentes no tuvieran de nuestra parte la recomendación, por ejemplo, de ver Fallout. Porque todo el mundo está hablando en redes sociales sobre esta serie, lo que les está gustando. Tengo un compañero en el curro que lo ha visto dos veces, Javi. Dos veces, es fan de Fallout, evidentemente, porque se conoce todo. Pero oye, fanservice a tope, súper bien hecho, con mucho gusto. Es que es maravilloso contar con producciones así y que las tengamos ya disponibles, ¿eh?
Y sobre todo, José, que la podamos ver, que sé que a ti te encanta, de golpe y del
hombre,
tirón, para que tú te puedas distribuir los episodios
hombre,
como quieras.
¡Qué diferencia!
Eso es un plus. De hecho, fíjate, coincidiendo con el estreno de Fallout, también hemos tenido el cambio de política en Prime Video con el tema de los anuncios.
¡Qué tela! ¡Tela!
Y el cambio de calidad audiovisual, del que hablaremos un poco más adelante.
¡Tela,
en la actualidad,
tela, tela, tela!
Que creo que, como bien dices también, va a tener bastante tela que cortar.
Bueno, hoy vamos a abordar eso en la sección de actualidad. Ahora no nos vamos a enrollar mucho más, simplemente que os deseamos que estéis disfrutando de unos días fantásticos con muy buenas temperaturas y que, si además aprovecháis para salir a la calle, dar un paseo, hacer lo que os dé la gana y mientras escucháis Ya Verás, como por ejemplo esta edición, la número 40, pues es que el plan es redondo. Así que no podemos decir nada mejor, salvo que vamos a repasar los estrenos dentro de las plataformas. Esa costumbre que tenemos cada semana.
Cine, series y novedades en streaming. Ya verás.
Ponemos la tele y encendemos, por ejemplo, Netflix. Encontramos una docuserie, venga, ahora pongo yo el euro, en la que Cate Blanch nos narra cómo nuestro mundo está lleno de vida. Mira, a mí lo que me gusta de lo que proponemos y de lo que recogemos es que va variando bastante. Nos vamos al docudrama o una serie romántica o, por ejemplo, algo como esto. Explícanos en qué consiste, porque es casi como reconciliarte con la naturaleza y con la vida en sí misma, ¿no?
Es que, de hecho, Netflix en los últimos meses, y hemos dado muy buena cuenta de ello aquí en Ya Verás, ha estado apostando por los documentales. Y en este caso, esta docuserie, ponga ahí otro euro, José, llevamos ya 2 euros, hoy nos vamos a quedar totalmente arruinados.
Venga, que tenemos que hacernos un huequecito para las cervezas, las sangrías, mucha, todo lo que venga ahora con el calor.
Exacto. De hecho, esta docuserie que se llama Nuestro Mundo Lleno de Vida, que está narrada por Cate Blanch, ya sabéis, nuestra queridísima Galadriel en El Señor de los Anillos y en la trilogía del Hobbit, es un documental muy particular, porque sí, obviamente va a explorar nuestro planeta y todos los diferentes ecosistemas que existen en él, pero va a hacer especial énfasis en el carácter simbiótico entre los más variados escenarios y especies, cómo se relacionan los animales con su entorno, cómo un animal puede influir en nuestro día a día sin que lo sepamos. Creo que es muy interesante echarle un ojo y está disponible desde el día 17 de abril, ya sabéis, en Netflix.
Y sin movernos de esta plataforma, antes de pasar a la siguiente, ya sabéis que primero lo liquidamos, las propuestas, y luego ya vamos avanzando. Y es que Zack Snyder tiene algo que proponernos. Rebel Moon, por supuesto, la guerrera que deja marcas. Y aquí, después de cómo funcionó la primera parte, tenemos nuestras reservas. Alberto, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Debemos conservarlas o no?
Yo creo que es mejor ir bastante sobre aviso, porque este film de ciencia ficción, que recordaréis, vino haciendo muchísimo ruido, parecía que iba a ser el inicio de un nuevo universo, y de hecho Zack Snyder, el director de Watchmen, 300 o varias películas del extinto ahora universo de DC, dejó muy claro que esto era como el primer paso, y esta segunda parte de Rebel Moon parece que va a intentar enmendar un poco los errores de la primera película. Hay que destacar que es verdad que si la promoción de la primera entrega fue una auténtica locura, preestrenos en cines, campañas de publicidad en televisión, marquesinas que seguro que llegaron a vuestras ciudades, en este caso parece que Netflix ha bajado un poquito el ritmo, quizá lógicamente alertada por la falta de interés del público, porque la primera no terminó de funcionar como ellos esperaban, y este estreno, que está previsto para el día 19 de abril, ha llegado un poco de tapadillo. Esa segunda parte de Rebel Moon ha llegado un poco de tapadillo. Lógicamente va a continuar la historia de la primera película, es decir, tendremos a Sofía Boutella y a Ed Skrein como grandes protagonistas, heroína y también villana. Y bueno, vamos a ver, porque tiene que traernos a los rebeldes luchando de nuevo contra Mundo Madre, ese imperio, ese universo de Zack Snyder en el que Mundo Madre son los malos. Vamos a tener nuevos héroes, nuevos alienígenas, leyendas. No sé qué decirte, José. A mí la primera me pareció mala, pero mala, 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 como un dolor. Pero un dolor de muelas, de esos que se te quedan ahí marcados y no tienes Nolotil, no tienes ningún tipo de,
ojo,
de producto para poder servirte de analgésico.
Ojo, no, la referencia, porque yo creo que no hay peor dolor, dicen, que el de muelas.
Para mí es el más malo, el que más loco te vuelve, pues algo así me parece esta película.
Y el Nolotil está bajo sospecha, por lo que he leído últimamente.
lo mismo lo quitan también de circulación, así que imaginado un dolor de muelas y Nolotil. Es verdad que este tipo de películas, en concreto Rebel Moon, era una película muy bonita de ver. De hecho, llegué a decir a ti en Ya Verás que me parecía un generador de fondos de pantallas. Y es verdad, es que bueno, parece un generador de fondos de pantallas. Es precioso para que tengas tu Mac, tu ordenador, con el mejor fotograma posible. Pero era una película sin alma, sin apenas sentido. Muy lejos del talento de Snyder, que repito, es un director que a mí me gusta y ha hecho verdaderos peliculones. He citado 300 o Watchmen, pero es que, por ejemplo, El Hombre de Acero, que es una película muy criticada, a mí me gusta. Y no olvidemos El Amanecer de los Muertos. Vamos a ver en qué queda este universo, vamos a ver en qué queda la apuesta de Netflix, porque no olvidemos, en ella se ha dejado un pastón brutal. Si funciona esta un poquito mejor, no os extrañe que tengamos series y productos derivados. Si queda un poquito por debajo de las expectativas, lo mismo se queda un poquito esto en nada, un camino sin salida.
Pues ahora sí, dejamos Netflix con Rebel Moon parte 2, la guerrera que deja marcas, y saltamos a HBO Max. ¡Ay, el mundo infantil, la tele! No siempre, bueno, no siempre, muchísimas veces lo que vemos en pantalla es una cosa y lo que no vemos que ocurre detrás de las cámaras es otra bien distinta.
Nickelodeon was kid everything, but that marked one of the darkest chapters.
Estamos hablando de Silencio en Plató, el lado oscuro de la televisión infantil. Uf. Cuidado con esto, ¿eh? Puede herir la sensibilidad de mucha gente, pero vamos a adentrarnos en qué consiste y cuándo se estrena, Alberto.
Pues es una pieza, un documental de 4 episodios que, como has dejado bastante claro, y esto hay que advertirlo, es un tanto complejo de digerir. Se estrena el día 19 de abril, está Silencio en Plató, el lado oscuro de la televisión, y como digo, ha causado un revuelo bastante fuerte en Estados Unidos y en redes sociales. Porque este documental destapa la cultura tóxica que estaba escondida pues tras algunos de los programas infantiles más emblemáticos y de mayor éxito de finales de los años 90 y principios de los 2000. Especialmente el documental se centra en los que estaban dirigidos o producidos o conducidos por Dan Schneider, que era el productor de Nickelodeon. Es una persona bastante oscura, bastante complicada de definir, que tiene tras ella la sombra de la sospecha y de algunos casos bastante turbios. Este contenido, que repito, es muy duro, desgarrador y que también sirve como una especie de advertencia de las dobleces del mundo del espectáculo para los más pequeños, en el fondo José nos relata una realidad que es latente y tangible en Hollywood, y es que hay gente despreciable y muy mala en los puestos de poder. Repito, y no quiero ser pesado, el día 19 de abril se estrena este documental, que es bastante duro y que creo que va a dar bastante que hablar. En Estados Unidos llevan como varios meses siguiéndolo, hay hilos en redes sociales que también le he echado algún vistazo con historias bastante traumáticas y perturbadoras. Vamos a ver cómo lo plantean en esta pieza, que repito, son cuatro partes y que llega el día 19 de abril a HBO Max.
También te digo que no hace falta irse muy lejos a Estados Unidos. Esto ya se ha dicho muchas veces y ahora últimamente con el caso Pedrerol. ¿Hará HBO Max alguna docuserie relacionada con lo que estamos viviendo en los últimos días? Ciro y toda la historia. Bueno, no me quiero meter en ningún jardín, pero lo que sí que quiero con todos vosotros y vosotras es irme a Prime Video. Si decíamos que ese documental de cuatro episodios era complicado, podríamos incluso añadirle el adjetivo de perverso, porque nos va muy bien, porque precisamente esto que se estrena en Prime Video el 19 de abril se titula de esa manera.
Se le cita a declarar en calidad de procesado por los siguientes delitos. Delito de amenazas, delito de agresión sexual, delito por vulneración de la intimidad. Es el depredador sexual más peligroso que te has encontrado en toda tu carrera.
¡Invadre cielo!
Esto viene de algún sitio que nos vas a desvelar ahora enseguida, ¿no? Es decir, Perverso es un spin-off de... ¿De qué, Alberto?
De la muy exitosa serie de Prime Video Parod, que nos contaba cómo tras la anulación de la doctrina Parod en España, pues más de 100 presos conseguían salir de la prisión. Bueno, pues esta Perverso es el spin-off de Parod, llega a Prime Video el día 19 de abril y es una serie en clave de thriller de 8 episodios que cuenta con Iván Massagué y Kira Miró, son las dos grandes estrellas de esta ficción, y nos narra la historia de Haro, que está interpretado por Massagué, es como un refinado y muy maquiavélico aristócrata que cumple condena por violación y asesinato, y rápidamente es amenazado de muerte por un secuestrador que actúa contra la élite empresarial en España. Aprovechando esta conexión, Haro, que es bastante inteligente, negocia una serie de beneficios en su régimen carcelario a cambio de colaborar con la investigación que está relacionada con estos secuestros. Pero bueno, es que aquí viene el giro. Es que en realidad está preparando su venganza contra la jueza que lo encarceló, que está interpretada por Kira Miró. Bueno, un lío de mil pares de narices. Parod, quiero decir que me gustó mucho. Se estrenó también en Televisión Española después de pasar por Prime Video. Y cualquier serie que tenga algo de suspense y un toque thriller, creo que merece la pena.
No cabe duda, por todo lo que estáis escuchando en los últimos programas de aquí, de Ya Verás, que aunque no hay tantas novedades, lo cierto es que las que hay son de mucha calidad y están teniendo una influencia y un impacto bastante importante, con lo cual podemos decir que estamos en un buen momento para todos aquellos que nos gustan las plataformas de streaming. Otro caso, precisamente utilizando parte de su nombre, el caso Asunta, del que hablamos hace ya unos programas, tenedlo presente. ¿Esto era en Netflix, Alberto?
Era en Netflix y es uno de los estrenos más potentes de la plataforma y tranquilos que hablaremos de ella largo y tendido.
Amigos, amigas, ahora nos vamos a la cartelera, vamos a disfrutar de la pantalla grande, las palomitas, de todo eso que nos gusta, de que se apaguen las luces, del que entra con el móvil y la linterna y te dan la cara. O que posas la mano en el asiento de al lado y te encuentras un resto de pizza. Estoy exagerando un poco. ¿O no? Bueno, también en la cartelera encontramos grandes estrenos como este primero, que seguro que más de uno y más de una de nuestros oyentes, Alberto, está esperando. Se llama Civil War.
Estimados conciudadanos, los miembros de la Alianza de Florida y las fuerzas occidentales de Texas y California serán bienvenidos de nuevo a los Estados Unidos una vez que su gobierno ilegal y secesionista sea derrocado.
Una hipotética guerra civil, otra que podría asolar, o bueno, en este caso que asola, a los Estados Unidos de América. Los estados unos contra otros. Cuéntanos detalles de uno de los estrenos quizás más destacados de los últimos meses, Alberto.
Uno de los más destacados, y de hecho en la propia Estados Unidos, ha sido el éxito, el gran éxito de A24, que es la prestigiosa distribuidora y productora de películas, que ha recaudado con esta cinta en su debut en Estados Unidos, repito, pues aproximadamente unos 25-26 millones de dólares, que para una productora de cine independiente es bastante. Pero es que es verdad que viene precedida por ser la nueva película de Alex Garland, el director de Ex Machina o Aniquilación, entre muchas otras. Tenemos a Kirsten Dunst como protagonista. Y es verdad que no quiero contar mucho, porque Raquel nos va a hacer una crítica completa de la película al final del programa, sin spoilers, pero como has adelantado, nos traslada a un futuro bastante cercano, donde América está sumida en una cruenta guerra civil. Pero en esta guerra civil, un grupo de periodistas y fotógrafos de guerra especializados en conflictos bélicos va a emprender un viaje por carretera en dirección a Washington DC antes de que las tropas secesionistas o rebeldes conquisten la capital del país en una fecha muy señalada, el 4 de julio. Creo que tenemos una película que va a dar mucho que hablar en Norteamérica. En Estados Unidos está dando bastante que hablar, ya sabéis que el clima político y social allí está bastante enrarecido, y este tipo de ucronías o de películas distópicas suelen ser una especie de espejo en el que reflejarse. Y en un año electoral, con la posible entrada de Donald Trump otra vez en la Casa Blanca y con Joe Biden enfrentándose a la posible también reelección, creo que esta película viene en el momento oportuno.
Casi te diría que es una de esas que no debes perderte o en el cine o cuando la estrenen en una plataforma. Desde luego el tráiler es que lo ves y te entran las ganas locas de ir al cine a disfrutarla. Ahí tenéis...
De hecho, me acordé mucho de ti, José, porque ¿no te recuerda un poco a The Division? Que sé que te gustó bastante el
Sí, tiene ese rollo,
ese toque,
esa ambientación,
Esa ambientación de soldados luchando en entornos, obviamente, que tenemos todos en la cabeza, que son míticos gracias al cine, ¿no? Washington DC en el caso del segundo juego de Ubisoft, y Nueva York en el caso del primero. Y tiene ese toque, ¿no? De la milicia luchando de forma urbana, de la guerrilla. Creo que puede ser una película que nos ofrezca también algunos planos muy memorables y, lógicamente, pues un debate bastante interesante a nivel político y social de la interpretación que podamos sacar de ella después de verla.
Y no nos quedamos ahí, porque la siguiente propuesta de la cartelera de esta semana está, no sé si a la misma altura que de Civil War en cuanto a éxito, pero si no lo está, se acerca. Se llama Abigail. Si os gusta el terror, no debéis perderos este título, cuyo tráiler suena así.
Vamos. Es un trabajo que durará 24 horas. Y lo complicado ya ha pasado.
Estoy seguro de que Raquel esto no se lo pierde, vamos. Aunque tenga fiebre, fíjate.
De hecho, he hablado con ella y es de una de sus películas más esperadas de esta semana. Es que Abigail, que es este film de terror de los directores de las últimas entregas de Scream, que creo que esto es una muy buena carta de presentación, cuenta con Melissa Barrera, que precisamente también salía en las dos anteriores entregas de Scream y fue despedida de esta última secuela que están preparando, y también pues cuenta con Dan Stevens junto a la prometedora Alicia Ware, que es la gran protagonista, y el fallecido Angus Cloud, que recordaréis de series como Euphoria. y nos cuenta una historia muy original, porque nos narra cómo unos mafiosos secuestran a la hija de un poderoso señor del crimen, y lo que no saben es que esa inocente criatura, esta inocente niña, pues esconde un peligroso monstruo sediento de sangre. La crítica se ha vuelto loca con el film, el público también, afirman que estamos ante una de las películas de terror más originales y espectaculares de los últimos tiempos, y si queréis saber un poquito más y también de Civil War, tenéis en Vandal Random dos secuencias exclusivas que podéis ver en adelanto, tanto de Abigail como de Civil War. Os pueden ayudar un poquito a levantaros el apetito en, pues, para ver estas dos películas, estos dos grandes estrenos que llegan a los cines de España esta semana.
¿Será Abigail la niña de Rajoy? No, no lo creo, pero seguro que vais a encontrar momentos deliciosos de terror, y os invitamos a que veáis, si tenéis algún tipo de duda, el tráiler, porque no tiene desperdicio. Si no os engancha o no os apetece verlo después de visualizar todo el tráiler, quizás no es una película para vosotros, no lo sé. Bueno, y hasta aquí la cartelera que hoy queríamos contaros, las novedades en general de las plataformas de streaming, pero lo que no ha dejado de sucederse, Alberto, es la actualidad, las noticias, los titulares que vamos a contar en los próximos minutos. Fijaos si viene cargadita la actualidad, que ni Xavi ni Raquel todavía están conectados de todas las noticias que están saliendo. Pero me parece... A ver... Ah, pues sí, por ahí vienen. Venga.
Ya verás.
Con la ilusión que nos hacía en su día que vinieran las plataformas de streaming, primero con Netflix y esa novedad de poder tener disponible toda una biblioteca de muchas películas, un catálogo de cientos de títulos ahí a golpe de mando prácticamente a través de internet. Lo que ha evolucionado en unos años todo esto, sobre todo los nuevos agentes que se han sumado a esta escena de plataformas de streaming, y los disgustos que nos estamos llevando últimamente con las decisiones de no compartir cuentas por parte de Netflix, etcétera, etcétera. Hoy vamos a añadir un nuevo capítulo a todo esto, lo dijo antes Alberto, y lo cierto es que nos está poniendo a los consumidores en una tesitura bastante complicada. Ya no solo por los presupuestos individuales, lo que nos podemos llegar a gastar en este tipo de diversión o de ocio, si, además, bueno, si lo combinamos con el cine ya ni os cuento, pero también a la hora de ¿a qué me suscribo? Si es que me interesa esto de aquí y a esto otro de la otra. No voy a pagar todas. Bueno, a lo que voy. Uno de los titulares más importantes que nos ha dejado esta semana, estos últimos días, tiene que ver con los anuncios que ya han llegado a Prime Video. Ya sabéis, Amazon anunció la llegada de su plan de incluir anuncios en los contenidos de Prime Video, primero en Estados Unidos, y eso fue hace unos meses, y ya está disponible este nuevo modelo, Alberto, en España. Y no solo eso, sino que además... Luego lo explicamos, pero si no pagas un extra, también te reducen lo que hasta ahora disfrutábamos, pero ya no, si no pasamos por caja. Cuéntanos los detalles, por favor.
Bueno, creo que es el gran tema y, como has presentado de una manera bastante inteligente, el gran debate, porque recordáis que las plataformas llegaron para cambiar por completo el modelo de consumición del ocio digital, de los medios audiovisuales con respecto a la televisión lineal. Y en los últimos años hemos visto cómo todas las plataformas, Disney Plus, Sky Showtime, Netflix, han ido sumando planes con anuncios. Y ahora le ha tocado el turno a Amazon Prime Video España. De hecho, desde hace unos días, seguro que habréis visto una pequeña notificación que salta y que nos invita a pagar una tarifa mensual supletoria de 1,99 euros al mes si no queremos ver anuncios en los contenidos. Y pensaréis, bueno, si es un spot, pues no me importa mucho. Pero es que, según confirmó Amazon, y he podido también experimentar en mis carnes, se emiten hasta dos anuncios de entre 2 y 3 minutos en total por cada hora de contenido reproducido. Es decir, es una medida que se parece bastante a las de otros competidores, como he citado, Netflix, Sky Showtime o Disney Plus, y demuestra, pues, que la plataforma en streaming parece que se ha sumado a esta nueva tendencia que está pues eso, convirtiéndose en la estrategia para monetizar al máximo a sus clientes. En Estados Unidos, esta medida, que lleva como unos 3 meses implementada, sí, ha sufrido demandas, quejas, críticas por todos lados, revuelos en redes sociales, editoriales en medios estadounidenses de gran prestigio, pero es que ha sido un éxito, José, porque por muchas reticencias y críticas, los números hablan y, de hecho, a día de hoy, un 80% de los usuarios de Amazon Prime Video en Estados Unidos se han quedado en la versión con anuncios. ¿Y por qué esto es un éxito? Porque, lógicamente, Amazon saca muchísimo dinero de los anunciantes y de las empresas o compañías que deciden incluir sus spots en el servicio de streaming. De hecho, los últimos cálculos creo que hablaban de que Amazon esperaba embolsarse unos 3.000 millones de dólares al año con esta nueva medida. Y bueno, hay que asumirlo, esto ha venido para quedarse, hay muy poquita gente que va a pagar por quitarse los anuncios, pero ¿y si os digo que si no pagamos vamos a ver reducida la calidad de imagen y sonido? ¿Cómo te quedas, José?
Pues mira, muy cabreado, porque ya no es solo que te pongan anuncios, sino que además lo que ya tenías hasta ahora, eso no vale. Y además esto, este camino ya lo mostró Netflix en su día, subiendo las tarifas de que quieres 4K, toma, pum, y pasamos por caja. Yo lo que, la duda que tengo de todo esto que has contado, Alberto, es todos esos números de que sí, esta iniciativa ha tenido un éxito, ¿de parte de quién? Es decir, ¿quién suministra esta información? Porque posiblemente quizás sea la propia Amazon la que está filtrando estas noticias para que quede la sensación de que la medida o las medidas están siendo un éxito, cuando puede ser todo lo contrario.
Es una muy buena pregunta, y de hecho nos devuelve una vez más a la falta de transparencia de las plataformas de streaming. Cuando hablamos de audiencia y hablamos de éxito y de reproducciones o de minutos consumidos, hay que tomar muchas veces esos datos con pinzas, porque son números que generalmente suelen proporcionar las propias plataformas, pues a modo de nota de prensa, a modo de gran anuncio, a veces con cierta base de verdad y otras veces con, vamos a decirlo, datos un poco maquillados. En el caso de Amazon Prime Video son números propios de la plataforma, y también es verdad que pueden ser o pueden servir, como bien has dicho, como arma arrojadiza. Y os explico por qué. La medida de los anuncios, en el caso de Netflix, no ha funcionado como se esperaba. Y la propia plataforma de la gran N roja ha tenido que reducir las tarifas que ofrecían a los anunciantes para intentar incentivar este servicio que sea mucho más atractivo. Vamos a ver si Amazon espera cumplir esos números que han arrojado, esos 3.000 millones de dólares al año, o al final tienen que recular, reducir las previsiones y, quién sabe, intentar buscar otro tipo de fórmula o de estrategia para sus anunciantes. Pero esto que comentábamos de reducir la calidad de imagen y sonido, creo que ha llegado un poco
de
tapadillo.
Inaceptable. Esto es inaceptable, de verdad.
Porque si por lo menos la propia plataforma nos permite conocer este detalle con un poco de antelación, pues yo ya imagino si
tú decides
pagar o desembolsar,
exacto,
o decido o no. Pero es que nos hemos dado cuenta básicamente junto a la implementación de esa nueva política. Y es que si no pagamos estos 2 euros, que repito, nos permite quitar de la oferta estos anuncios que van a saltar cada X tiempo en los contenidos que reproduzcamos en la página web, si no pagamos vamos a tener peor calidad de imagen y sonido, porque nos vamos a quedar sin el HDR de Dolby Vision y sin el sonido multicanal de Dolby Atmos. Esto es una reducción considerable del HDR de mayor calidad del mercado y de uno de los formatos de sonido con mayor contundencia y mayor sistema de envolvencia que podamos imaginar en el formato doméstico. Claro, si pago, los tengo, y si no los pago, no los tengo. Esto duele bastante cuando es la propia Amazon Prime Video la que promocionó algunas de sus series más importantes, como Los Anillos de Poder, la reciente Fallout, Citadel y otras tantas, en base a que tenían la mejor calidad de imagen y sonido, siempre y cuando tuviésemos televisores o proyectores o pantallas compatibles con Dolby Vision, que es un HDR que creo que es el más avanzado en términos de alto rango dinámico, porque nos presenta ya, pues ya no solo el mejor brillo, también el contraste más contundente, una profundidad de colores que no es equiparable a la del HDR10. ¿Por qué? Porque esto lo va haciendo fotograma a fotograma, mientras que el HDR10 mantiene el rango toda la película. Me estoy poniendo un poquito técnico, pero quiero que lo sepáis.
Pero nos gusta.
Y el HDR10 Plus lo hace escena a escena. Es decir, me estás quitando el mejor HDR del mercado de golpe y porrazo sin yo saberlo. Pero es que el Dolby Atmos también es la mezcla, por norma general, multicanal más envolvente y contundente, y creo que es la más interesante para poder disfrutar del cine en casa si tenemos una muy buena barra de sonido, un buen sistema de sonido a través de un buen amplificador, etcétera, etcétera. Claro, sí, bueno, me pongo un poco tonto y Alberto es que son muy pijoteras con la imagen y el sonido, y va a poder seguir viendo 4K y sonido 5.1. Ya, pero es que la reducción de calidad sin previo aviso es más que obvia. Y me parece una jugada que puede ser el precedente de lo que está por venir, porque tanto Disney Plus como Netflix, como bien has dicho, y HBO Max, el futuro Max, esto de pagar más para tener la mayor calidad también lo tienen en sus suscripciones. Y no creo que sea lo más correcto, ¿eh?
Te digo que a mí me parece que hay más reducción, ¿eh?, de bitrate. Ya no solo el HDR Dolby Vision o el sonido. Ya verás cómo dentro de unos días saldrán noticias al respecto, que haya medido alguien.
Puede ser. ¿Algún, el bitrate,
porque no se ve igual,
imagen,
¿eh?
Puede ser.
No se ve igual.
Yo esto no te lo puedo decir porque no tengo las herramientas necesarias para poder hacer un análisis pues más concienzudo, más detallado de la compresión de la imagen después de la aplicación de este tipo de política de Amazon Prime Video con el tema de los anuncios, pero no me extrañaría nada que se hubiese reducido el bitrate, como bien dices, tanto de sonido como de imagen. Creo que cuando pasen unas semanas, alguien pues más capacitado, con mejor herramienta, mejor equipo, podrá decir si efectivamente hay algún tipo de reducción. Digo que no me extraña, porque esto ya lo hemos visto en el pasado, en momentos muy puntuales, seguro que recordaréis, durante la pandemia, cuando para reducir el ancho de banda, cuando estaba todo el mundo confinado en su casa, se cambiaron los algoritmos de bitrate de las películas y series de las plataformas, y esto lo pueden implementar de la noche a la mañana. Repito, me parece una jugada fea porque no se ha avisado. Si se avisa y esto está en las condiciones del servicio, no hay ningún problema, acatamos o no acatamos, pagamos o no pagamos. Pero esto de ir quitando opciones que se publicitaron por la puerta de atrás me parece un poco feo.
Ahora preguntamos a Xavi y a Raquel qué les parece, porque creo que seguro que tienen una opinión al respecto, pero también te digo que he leído en algunos foros tipo Reddit movimientos que empiezan a constatar que el usuario ya empieza a estar cansado, e incluso alguien proponía coger una lista de los anunciantes que salieran en la plataforma y ponerlos en una especie de lista negra. Es decir, esto puede derivar en muchas cosas. Nosotros estaremos atentos a ver qué ocurre y lo contaremos aquí. Pero muy rápidamente, Raquel, ¿qué te parece esto que está aplicando Prime Video?
Yo creo que va a pesar también a fabricantes, ¿no?, de televisores, de estos que tienen un montón de características orientadas a estos contenidos premium, igual que barras de sonido y demás accesorios, porque bueno, sí es verdad que mucha gente que utiliza estos aparatos todavía tiene, a veces un poco vestigial, porque también nos hemos acostumbrado a tener mucha cantidad de contenido streaming, pero tiene sus DVDs y demás, pero claro, orientado a que mucha gente también compraba estos aparatos porque se está acostumbrando ya a pagar un poquito más, incluso como el caso de Netflix, y verlo en buenas calidades, ahora, ¿qué van a hacer, no? ¿Cuál va a ser el futuro? Yo creo que el impacto va a ir más allá, no solo la propia audiencia, que es cierto que nos enfadamos porque esto toca el bolsillo y nos deja, ¿no?, como decía Alberto, sin un aviso más que de tapadillo de todas estas prácticas que están haciendo.
Aparte de que mina bastante la confianza en cualquier empresa que haga este tipo de cosas sin anunciar. Si va por delante y lo explica y tú decides si sí o si no, tampoco nos gustaría mucho, pero al menos tendríamos ganado algo. Y Xavi, por último, ¿qué te parece?
Siendo más sincero, a mí me parece una cochinada, así, pero muy grande en general, que se, como ha comentado Alberto, que se vaya restando calidad, que se pongan anuncios y prácticamente se obligue a los usuarios a pagar ese extra pues para librarse de esa publicidad y además poder recuperar esa calidad o acceder a las series en su mejor estado visual y sonoro. porque vamos, no creo que los usuarios en sí merezcan esta respuesta cuando al final hay muchísimas personas que apoyan varias plataformas al mismo tiempo, como estábamos comentando antes, y esto al final lo que hace es, pues como tú bien has señalado, que a la larga sea perjudicial para las mismas empresas y que mucha gente pues termine seleccionando pues quizá solo una plataforma a la que suscribirse, quedarse allí pues para poder ver por lo menos esos contenidos pues como Dios manda y sin ningún tipo de inconveniente. Pero vaya, yo creo que queda por ver cómo va a evolucionar esto, si va a haber recogida de cable o si en algún momento va a explotar un poco la situación.
En nuestras manos está, porque con lo de Netflix se dejó muy claro por la cantidad de gente que se dio de baja y bueno, pues a ver qué ocurre. Nosotros no te vayas muy lejos, Xavi, porque vamos con otras plataformas que evidentemente no están aplicando las mismas políticas de momento. Lo que sí que están aplicando es conservar aquellas producciones que les han sido de mucho éxito y que marcan la calidad y el buen hacer de, por ejemplo, Apple TV Plus. Estoy hablando de Silo. Uno de los mayores éxitos de la plataforma de Apple es de ciencia ficción, fue uno de los pelotazos en 2023. Bueno, no solo una, es decir, la siguiente temporada, sino que la 3 y la 4, las temporadas 3 y 4, se van a rodar juntas. Para mí, que yo vi la primera y me enamoré de la propuesta, es una gran noticia y espero que para ti también, Xavi.
Grandísima noticia, vaya. O sea, pasamos de una plataforma o de una serie de plataformas que no están haciendo las cosas bien a Apple, que curiosamente empezó sus andanzas un poco por lo bajini, con un catálogo algo pobre, la gente no apostaba demasiado y ahora resulta que se ha dado la vuelta a la tortilla y la compañía de la manzana pues está sorprendiendo con sus últimas producciones. Los Amos del Aire, sin ir más lejos, pues es una prueba de ello y hace nada que se estrenó la primera temporada. Pero bueno, volviendo a Silo, que la noticia llega justo de la mano del estreno de Fallout, que viene genial porque se trata de dos ficciones en las que la humanidad sobrevive pues, en unos refugios tras una hecatombe, ¿no? En la que se establecen pues, unas reglas un tanto distópicas. Y la noticia pues, bueno, es tremenda. Como decías, pues, las temporadas 3 y 4 parece que se van a rodar simultáneamente y eso pues, acelerará también el estreno en streaming. Todavía no sabemos cuándo se va a estrenar la temporada 2, lo que es curioso porque ya debería haber una fecha teniendo en cuenta que hace bastantes meses que se supo la noticia, pero bueno, vamos a dejar que Apple cocine sus cosas tranquilamente, pero lo que nos concierne es que las temporadas 3 y 4 pues, se van a rodar a la vez y probablemente se estrenarán en un plazo de tiempo no demasiado separadas. Lo malo es que esa temporada 4 va a cerrar el final de la serie, por lo que Silo va a tener un recorrido un poquito corto, digamos, para lo que nos tienen acostumbrados a algunas series, pero se enmarca bastante bien dentro del recorrido que suelen tener las series de televisión dentro de Apple, que no suelen durar muchísimo. Ya sabéis que esta plataforma apuesta bastante por la calidad. Rebecca Ferguson pues, volverá como protagonista después de arrasar en Dune Parte 2 y Graham Joss seguirá en funciones de showrunner. Por supuesto, todavía no tenemos fecha de estreno porque esto pues, se acaba de comunicar y, como te decía, pues falta todavía que se estrene esa temporada 2. Pero bueno, tenéis la trilogía Crónicas del Silo de Hugh Howey, pues si queréis ir adelantando, os come el ansia y necesitáis saber qué pasa en esta ficción donde la humanidad está contra las cuerdas. Y nada, a seguir esperando a que nos digan más noticias de Silo, José.
Sobre todo le da mucha consistencia, porque a veces incluso al grabar en momentos distintos se nota incluso los propios personajes, sobre todo si son jóvenes, cómo pegan el estirón y ya no es lo mismo. O sea que a mí me parece bastante acertado y seguro que desde un punto de vista de presupuesto la producción de todo esto es mucho más barata que hacerlo en distintos momentos, ¿no? El volver otra vez a rearmar todo,
sí,
etcétera, etcétera.
Totalmente, sí, sí.
Yo también, por cierto, estoy deseando el tener noticias sobre la serie Separación, que nos dejó ahí con todas las ganas, es otro de los éxitos de Apple TV Plus. Pero nos vamos al cine y nos vamos con el estreno de un tráiler que teníamos muchas ganas. Sigue la estela, o parece que va a seguir la estela de éxito de la primera parte, Joker 2, me refiero. Lo que pasa es que esta, Raquel, adquiere, como hemos dicho más de una vez, un cariz distinto, ya que tiene un formato más musical, pero sin duda alguna, creo que no va a dejar indiferente a nadie. O te puede gustar mucho, o quizás no te gusta tanto como la primera, pero nunca negarás que está bastante bien hecha. Al menos eso se desprende del tráiler. ¿A ti te qué ha parecido? ¿Qué nos cuentas?
Pues a mí lo que me gusta musical, y si encima es de la Gaga, y además me lo juntas con Joaquín Phoenix y una idea tan potente como la de dos locos enamorados en el asilo de Arkham, me vuelvo loca. Yo estoy súper dentro de esta película. Por mí es que se lleve ya un puñado de Oscar, no hace falta ni que celebre la gala. Aún queda, ¿no?, para que veamos esta película, que ya andamos nerviositos por lo bien que pinta este Joker 2, llamado Folie à Deux. Este tráiler, de verdad, lo tiene todo. Es el La La Land de DC, el de Joker y el de los inadaptados en general. ¡Qué maravilla! Aunque no nos ilusionemos, que aún queda todavía, como he dicho, hasta octubre nada. En esta película, Todd Phillips vuelve a coger la batuta para dirigir a estas dos fieras que, de verdad, prometen comerse la pantalla a bocados. Lady Gaga y Joaquin Phoenix. Oscuro, muy atrevido. Tanto que me dices hace unos años que Warner se atrevería a colocar al Joker en un musical y no lo hubiera creído, pero bueno, aquí estamos. El tráiler comienza dentro del sombrío asilo de Arkham, donde Arthur Fleck, Joker, se encuentra encerrado. Es aquí donde conoce a Harley Quinn, interpretada por Lady Gaga, marcando el inicio de una relación intensa y compleja que define, y de hecho es el eje central, de toda la película. Plano a plano, el propio tráiler va recreando alguna de las instantáneas de la primera película de Joker de Phoenix. La escalera, el ritual de pintarse de payaso delante del espejo, mientras aprovecha además para rememorar clásicos musicales de Hollywood como Fred Astaire y Ginger Rogers y, por supuesto, la oscarizada La La Land. La música parece que es el hilo conductor, ¿no?, como ya han avanzado, de esta particular historia de amor y caos, que de hecho ya sabemos que contará con hasta 15 reinterpretaciones o versiones de canciones muy famosas, destacando además que no será una secuela al uso, otro misterio que nos ha dejado, la verdad, con ganas de saber mucho más sobre esta película, que contará con bastante más presupuesto que el anterior, $200 millones frente a los 60 que costó el Joker anterior. ¿Vosotros, compis, cómo la veis? ¿Tenéis ganas también?
Yo tengo dudas, Raquel. Es decir, yo sé que Todd Phillips es un buen director. La primera Joker me gustó un montón. Es verdad que ha sido usada un poco como arma arrojadiza entre los cinéfilos. Hay gente que la traga, gente que no le termina de convencer. Este tráiler ya ha causado el mismo revuelo que causó la película original, pero creo que es muy arriesgada. Yo estoy dentro, tengo que decirlo, es una propuesta, un musical, como bien dices, con este toque, con Joaquin Phoenix, con Lady Gaga, con una especie de carta de amor a los musicales de la edad dorada de Hollywood, y esto también es algo poco habitual en una película de gran presupuesto, pero hay momentos en el teaser o en el tráiler que parecen muy autocomplacientes, muy de soy una película muy buena y soy consciente de ello y te lo voy a demostrar. Es verdad que la primera ya tenía este tono, no sé si buscado de una manera más premeditada o no. Aquí ya parece que Todd Phillips tiene un poquito más de experiencia y va buscando eso, pero creo que va a ser una gran película. Luego Joaquin Phoenix, como Arthur Fleck, es un personaje muy interesante que le puede dar muchísimo más, mucha más profundidad, aportarle mucho más matices. Y Lady Gaga, que es verdad que tiene películas en las que está brillante, como Ha nacido una estrella, que sigo diciendo que es una de las mejores versiones de esa historia, y luego otras en las que está o muy mal dirigida o muy mal como actriz. Sin ir más lejos, La casa Gucci, que creo que es una de las peores películas que ha firmado jamás Ridley Scott. Así que tengo dudas, estoy dentro, pero me voy a mantener un poquito al margen. Luego al final seré el primero, lo pasaré bien, me encantará, lloraré en las secuencias musicales, me compraré el Steelbook y ya estaré dentro otra vez más del mundo de esta Gotham tan particular que nos planteó Todd Phillips. Pero me voy a mantener un poquito escéptico porque no sé todavía con qué tono nos puede sorprender la película.
Yo solo espero, yo estoy muy dentro como vosotros, pero yo solo espero que no sea una secuela que se dedica a imitar lo que hizo la primera, realizando las mismas secuencias, pero ahora con Harley Quinn, contando la misma historia, pero también acompañada de Harley Quinn, es decir, que se use la presencia del personaje de Lady Gaga solo como una excusa para que Todd Phillips vuelva a contar una película similar a la que ya vimos, pero ahora mediante un musical ya del todo extenso, porque la primera entrega solamente tenía unas pocas canciones que funcionaban la mar de bien, la verdad, pero ahora parece, como vosotros bien decís, que ya los guiños a ese Hollywood clásico, a esos musicales históricos, pues ya están a la orden del día y digamos que el director pues ha dado rienda suelta a eso. Yo solo espero que eso, lo que os comento, que no sea un calco, que sea una historia fresca, nueva, que aporte, que desarrolle bien al personaje de Arthur Fleck, que lo lleve a un paso más allá, y que Lady Gaga pues haga un muy buen papel de Harley Quinn, porque como bien ha dicho Alberto, es una cantante y una actriz que tiene mucho potencial, tiene muchos buenos productos, pero si cae en mala dirección, pues a veces ahí es cuando rasca un poco. Pero vamos, muchísimas ganas de la película y a ver si Warner tiene suerte, vuelve a dar con otro éxito y sigue saliendo del bache en el que se metió.
Gracias, chicos, y gracias, Raquel, por contarnos qué se puede ver en ese tráiler y un poco las expectativas que se tienen sobre este Joker 2. Si lo queréis disfrutar, por supuesto, en Vandal Random, lo tenéis todo. Y no te vayas muy lejos tú tampoco, porque yo estoy, vamos, deseando que pase el programa enseguida para escucharte la crítica, lo que te ha parecido Civil War, porque para mí es una de las películas a ver en unos días. Vamos con Warner y Legendary porque se alían con Apple una vez más para producir contenido televisivo basado en el MonsterVerse de Godzilla y compañía. Muy de rabiosa actualidad y éxito en los cines. ¿Qué se avecina, Xavi?
Pues se avecinan muchos bichos, muchos monstruos y cositas que seguro que Alberto ahora mismo está muteado, pero está dando palmas en su casa por todo lo que tiene Apple planeado con el MonsterVerse. Hace nada, pues os comentamos que Silo en Apple renovaba por unas temporadas 3 y 4, pues otra vez más la compañía de la manzana vuelve a repetir una renovación con otra serie de éxito, que en este caso es Monarch, el legado de los monstruos, que es esa serie protagonizada por Godzilla con Kurt y Wyatt Russell, padre e hijo, protagonizando una serie de Godzilla, eso no se ve todos los días. Pero bueno, la noticia viene justo de la mano del éxito que está teniendo el nuevo imperio en cines, cosechando ya más de 437 millones de dólares, una auténtica barbaridad, demostrando que Warner, cuando quiere, pues puede salir adelante, puede estrenar productos de éxito y competir con las otras majors sin despeinarse. Y ahora, pues, en la pequeña pantalla, Godzilla seguirá expandiendo esa ficción propia, el legado de los monstruos, y además Legendary va a apostar también por más spin-offs. Es decir, este no será el único que veremos en Apple, sino que habrá más series de monstruos y kaijus próximamente. Lo que no sabemos es cuáles estarán involucrados, dónde se va a poner el foco, quiénes serán los protagonistas. La temporada 2 está confirmada, pero todavía hay muy pocos detalles, se desconocen los detalles de la trama, de qué va a ir, cuándo se va a estrenar. De momento la cosa está un poco en el aire, pero vamos, lo que está claro es que el MonsterVerse funciona. Es un reclamo evidente para el público, tanto en streaming como en cines, y estamos lejos de ver cómo Godzilla, Kong y compañía se van. Porque si los superhéroes vinieron para quedarse y llevan aquí más de 15 años, bueno, perdón, más de 10 años estrenando películas sin parar, no creo yo, José, que el MonsterVerse vaya a evitar explotarse lo máximo posible.
Cosa que nos alegra porque si está bien hecho se disfruta siempre. Vamos con algo que si está bien hecho también vamos a disfrutar porque la responsabilidad es grande. Después de ese Gladiator que se estrenó hace tantos años, el buen sabor de boca, el recuerdo maravilloso que nos dejó esa obra de Ridley Scott, parece que en el CinemaCon 2024, en ese evento, se ha podido tener una primera toma de contacto con la secuela, con Gladiator 2, y Xavi y Alberto, la audiencia ha acogido con muy buen agrado, con éxito, esta segunda parte, también firmada por Ridley Scott, y todo apunta a que en noviembre tendremos un mega éxito. ¿Qué os parece?
Yo creo que tenemos, o Ridley Scott, mejor dicho, tiene la oportunidad para poder estar a la altura de su propio legado. Es difícil. Gladiator es una de las películas más taquilleras de la historia, oscarizada, muy mítica, muy querida. El recuerdo que dejó en toda una generación fue enorme. Russell Crowe como máximo décimo meridio está a otro nivel. El citado Joaquin Phoenix de Joker haciendo de villano lo tiene difícil. Pero es cierto que en las proyecciones previas de la CinemaCon, que se ha emitido como un tráiler, una primera muestra de lo que ha rodado Ridley Scott en los últimos meses, parece que está convenciendo a todo el mundo. Ya no solo destacan el papel del Paul Mescal, que se ha puesto mazadísimo junto a Pedro Pascal, que es otro de los grandes protagonistas de esta película, es que también destacan batallas masivas en el Coliseo, aguas infestadas de tiburones, luchas contra bestias salvajes, una historia cargada de dramatismo que creo que puede funcionar muy bien. Pero también tenemos la contrapartida. Esta película llega en un momento muy distinto. La carrera de Ridley Scott ya hemos visto que es capaz de lo mejor y de lo peor. Nos puede hacer El Último Duelo y nos puede hacer también La Casa Gucci o una Napoleón. Así que hay que tener un poquito de cuidado con lo que nos muestra en pantalla. Sí es cierto que Paramount, que es la productora de la cinta, tiene unas esperanzas depositadas en este hipotético blockbuster, porque es lo que ellos desean, enormes. Actualmente el film ha triplicado el presupuesto de la cinta original del año 2000. Hay rumores que hablan entre 250 y 300 millones de dólares, una auténtica barbaridad, a lo que habría que sumar también gastos de promoción, de publicidad. Sea como sea, Gladiator 2 en noviembre, que será cuando se estrene, en noviembre de este mismo año en cines, lo tiene difícil, pero creo que si les sale bien la jugada a Ridley Scott y a Paramount, pueden tener uno de los grandes taquillazos y que el emperador al final les perdone la vida después de tantos problemas que han tenido rodando la película, porque han tenido desde incendios en el set, problemas con enfermedades, supuesto, porque esto no está confirmado del todo, maltrato animal porque había animales que no estaban en las condiciones necesarias según los estándares de Hollywood, ha sido también un auténtico culebrón y pueden un poquito pues resarcir todos estos problemas que han tenido los últimos meses y demostrar que efectivamente esta vuelta de la película Gladiator a la pantalla grande es más que merecida.
Sí, además, es que justo como dices, llega un momento donde la carrera de Ridley Scott está bastante atropellada, sobre todo ya por el hecho de que el director con Napoleón se la pegó tremendamente porque se vendía como el biopic histórico más grande jamás filmado. El Último Duelo en 2021 con Matt Damon, Ben Affleck y compañía no funcionó mal en crítica, pero el público tampoco acabó de apoyar al proyecto, y La Casa de Gucci pues fue un desastre a muchísimos niveles. Entonces, este grandísimo blockbuster que además llega, como dices, en un momento un poco delicado porque además la industria ya no es la que era y está ya... el público está ya un poco fatigado de tanta secuela, tanto reboot, tanto remake, que no lleva a ninguna parte, que solo estira del éxito de otras películas, de otras series que funcionaron en su día y que estas historias nuevas no tienen por qué funcionar, pues Scott lo tiene un poco complicado. Pero si bien es cierto que esta primera toma de contacto, estos primeros 5 primeros minutos, que como dice Alberto, pues no sabemos bien si es un tráiler o es una parte concreta del metraje de la película, hecha, ya acabada, que pudo ver la prensa profesional que asistió a la CinemaCon, con esos 5 minutos pues parece que la gente ha quedado contenta, parece que Gladiator 2 ha ganado un poquito de pulso frente a, bueno, todas las críticas ya que estaban lloviendo por, como dice Alberto, pues ese, en teoría, ese maltrato animal que quizá ha habido durante el rodaje, o que Ridley Scott pues está empezando a sacar películas como Churro, Sin Sentido. Pues esto ha sido un soplo de fresco para el film. Y vamos, a pesar de no tener pues a estrellas como Russell Crowe, que eran las principales, ¿no?, de ese film, pues aquí hay otras como Paul Mescal o Pedro Pascal, que seguro que lo van a petar. Ya están recibiendo, de hecho, apoyo por parte del público. Y es que, bueno, yo creo que va a ser seguro uno de los pelotazos del año, para bien o para mal. O sea, funcione en crítica o no, yo creo que esta película va a ser un reclamo seguro para el público. Y si funciona, bueno, pues ya Ridley Scott puede respirar tranquilo y aliviado, porque al final Gladiator es una de las películas que ha marcado su carrera junto a Alien, ¿no? O sea, que poder hacer una secuela de ese éxito bien, pues vamos, esto para él seguro que es un triunfo nuevo.
Y para los espectadores, Xavi, porque nada como una buena película, que salgas del cine con esa sensación de haber disfrutado e incluso planteándote algunas veces, poquitas, cada vez menos, pero algunas veces el decir, oye, la tengo que ver otra vez antes de que la quiten de la cartelera. Vamos a seguir hablando de este evento que estamos nombrando, que es la CinemaCon, pero antes de seguir con el próximo titular que se ha extraído de ahí un anuncio, me gustaría que Alberto nos diera 4 pinceladas de qué es la CinemaCon.
Bueno, la CinemaCon es verdad que suena un poco extraño, pero es el lugar, la convención donde se reúnen los estudios de Hollywood, los propietarios de cines y exhibidores, las empresas de tecnología que también ruedan las películas y series del mañana. Y es básicamente una muestra de todo lo que está por venir en esta industria. Se presenta a profesionales de la industria, se les cuenta qué es lo que va a llegar, cómo va a llegar, cuáles son las últimas novedades. Pero es que ya no solo hablamos de las propias películas, es que también se hacen como presentaciones o pequeñas muestras de cómo van a ser los cines del mañana, con nuevas butacas, nuevos sistemas de altavoces e incluso, y esto me parece una auténtica locura, lo que va a llegar a las salas de cine en forma de cubos de palomitas, que seguro que recordaréis después de toda esta locura que se ha levantado con el cubo de palomitas de Dune parte 2, con la forma del Shai Hulud del gusano, y que de hecho la tercera parte de Deadpool y Lobezno traerá uno especial. También se ha podido ver, y en Vandal Random tenemos imágenes del cubo de palomitas que van a tener algunos cines relacionado con el estreno de Alien Romulus el próximo agosto. Así que, básicamente, y en resumidas cuentas, es una gran feria donde se puede ver, se puede experimentar y se puede conocer qué está por venir o qué viene en lo que sería el formato cinematográfico por parte de los estudios de Hollywood de todo el planeta, claro.
Pues muchas gracias por la referencia, si nos situamos todos en ese contexto. Precisamente también de ahí viene esta noticia. Yo no sé si os acordáis, yo la detestaba, esa moda en la que las películas cámara al hombro te iban mostrando, además con un mareo. Una de las más icónicas de las producciones con cámara al hombro fue, por supuesto, el proyecto de La Bruja de Blair. Pues precisamente Blumhouse y Lionsgate se han unido para hacer el remake del The Blair Witch Project y no sabemos si va a volver a plantear ese formato, si lo va a cambiar. Desde luego daba mucho miedo, pero también un poco de mareo, o bastante, según el espectador. Espero que sea un éxito por el bien de aquellos que aman este género, Raquel.
Pues justo este anuncio que se reveló en la CinemaCon, que comentaba Alberto, se presenta como un primer paso hacia la revitalización de varios clásicos de terror, de hecho, que tiene dentro del catálogo Lionsgate. Adam Fogelson, presidente del grupo de película Lionsgate, y Jason Blum, como bien has comentado, han unido fuerzas para dar una nueva vida a esta franquicia icónica, a pesar del hate de este género que acabo de escuchar, que a muchos nos introdujo en este género, el del found footage o metraje encontrado, que de hecho fue todo un boom. O sea, a partir de esta película pasó de ser un género bastante, bastante underground, porque ya había películas anteriores, y se empezó a popularizar. Y de hecho, incluso una película muy famosa, una producción española, se inspiró en este género, en esta película, que es la película de Rec, que seguro que muchos la recordarán. La película original de Blair Witch Project, o La Bruja de Blair, que se estrenó en 1999 y fue dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, como bien he dicho, revolucionó el cine de terror con cuatro duros, que es lo curioso. Con un presupuesto que era solo de $60,000, logró recaudar, atentos, más de $248 millones a nivel mundial, creando así un fenómeno cultural y estableciendo un nuevo paradigma en el cine de género, que, como he dicho, ha inspirado otras muchas producciones, como una de Jason Blum también, la de Paranormal Activity, o sea que ha tenido cola. Y bueno, aquí está la pregunta: ¿por qué resucitar a estas alturas a La Bruja de Blair? Lo cierto es que la nueva versión anunciada busca capturar la esencia aterradora y esa agobiante atmósfera de la película original. Los protagonistas, pues perdidos en el bosque, donde tienen que acampar al aire libre, mientras de fondo suenan todo tipo de sonidos horrorosos que seguro que aún a día de hoy las personas que la vieron en su momento recordarán pues con bastante terror, o sobre todo pelos de punta, eso seguro. Una esencia que pretenden conservar, pero introduciendo cierto gancho actual y sobre todo mejoras en cuanto a la realización, por lo que decía que la película se hizo con muy poquito presupuesto y un montaje que, de hecho, aquí está la clave, cumpla con las expectativas de un público, según ellos, más moderno, pero traducido sería más juvenil. La cosa es, ¿funcionó a finales del 90? Además, de manera tan espectacular, ¿por qué no va a funcionar esta fórmula ahora? El productor Roy Lee, que estuvo involucrado en el reboot que se hizo en 2016, también forma parte de este nuevo proyecto para así asegurar de cierta forma una continuidad respecto al material original. Por supuesto, contará con, como ya he comentado, un presupuesto mayor, que tampoco era muy difícil, y recursos más modernos para atraer tanto a los veteranos, a los que igual sí que nos gustó, tenemos cierto cariño a esta película, como a la población, ¿no? A los chavales que igual ni siquiera les sonará esto de La Bruja de Blair, que de hecho es una tarea cada vez más difícil para el cine de hoy, que es tratar de mantener viva la fórmula de los films que ronden igual las 2 horas de duración, mientras va creciendo una tendencia de ver las series a mayor velocidad, cosa que alguna vez hemos comentado aquí, o incluso ver resúmenes de un par de minutos en TikTok, que es una cosa que personalmente me horroriza.
Pues mira, de terror va la cosa. Gracias, Raquel. Vamos a tan solo deciros otros 2 titulares que de los muchos que vais a poder encontrar en Vandal Random. Uno de ellos tiene que ver con Henry Cavill, porque ha desvelado detalles del remake de Los Inmortales y además ha confirmado que será un film al estilo John Wick, pero con espadas. Así, para resumirlo y dejarlo clarito. Y otro de los titulares tiene que ver con Megalópolis, la nueva peli de Francis Ford Coppola, que está en graves problemas y ni Warner ni Netflix quieren estrenarla. ¿Queréis saber por qué? Pues tenéis todos los detalles en Vandal Random. Si es que da gusto hacer un podcast con tanto contenido que hay detrás en una página web como Vandal. Así que nada, nosotros nos vamos ahora de la actualidad, pero solo en cuanto a titulares, porque nos metemos de lleno en Civil War y quién hay detrás de qué talento hay detrás de ese éxito que os hemos contado hace un momento.
Cine, series y novedades en streaming. Ya verás.
Se han separado 19 estados.
El ejército estadounidense intensifica su actividad.
El presidente asegura que la insurrección será sofocada de inmediato.
Pueden mirar lo que quieran.
¿Saben que hay una guerra civil bastante gorda en todo el país?
Intentamos estar...
Es lo que decía antes en el repaso de las novedades en el apartado de cartelera. Civil War, lo decía antes muy bien Alberto, lo explicaba como director el responsable Alex Garland, detrás de pelis muy conocidas y además con Kristen Dunst como protagonista. Eso, dentro de un ratito, Raquel nos ha prometido que nos va a dar detalles, a ver, sin spoilers, eso es importantísimo, sobre lo que ha podido ver de este film. Pero creo que es muy interesante, Alberto, que podamos dar un poco de contexto, o bastante contexto, de que este éxito no es casual, porque a este hombre, a este director, a Alex Garland, le preceden otros títulos conocidos por muchos de los que estamos aquí y muchísimos de los que están al otro lado. Así que, si te parece, vamos a repasar un poquito qué tiene Alex Garland en su trayectoria y luego ya vamos con Civil War. ¿Te parece?
Me parece muy inteligente, José, porque Alex Garland, pese a que tiene una filmografía bastante escueta o pequeña en comparación a otros grandes directores de los que todo el mundo ha oído hablar, lo cierto es que ha dejado una marca muy significativa en el mundo del cine con sus películas, porque, por norma general, exploran temas muy profundos de ciencia ficción, también tocan la ética y la condición humana, y todo lo hacen siempre con historias muy absorbentes, muy atrapantes para el espectador. Es un guionista, Garland es un guionista y novelista y también director británico, que siempre ha sido conocido por este enfoque que comento en cuanto a la ciencia ficción y los temas filosóficos que suelen incluir en sus obras. Nació en el 1970 en Londres y es verdad que comenzó como escritor de novelas, no tuvo demasiado éxito y decidió pasarse al mundo cinematográfico con guiones, con libretos que poco a poco se fueron pasando de manos y llegaron, por ejemplo, a las manos de Danny Bowley, que es el director de 28 días después, que obviamente, seguro que recordaréis, fue el film que revitalizó el género de los zombies, combinando una trama posapocalíptica también con comentarios sociales y políticos. La historia es de sobra conocida.
Muy buena.
Supervivientes,
muy
supervivientes
buena.
En Londres, Cillian Murphy.
¿Y esto que suena de fondo qué es?
Pues la banda sonora de esta maravillosa película, que es también bastante, bastante especial. Luego, en 2007, estrenó Sunshine, que también estaba escrita por Garland y también dirigida por Bowley. De hecho, esta pareja nos ha regalado algunas de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos años. Y en este caso, cambiábamos de ambientación, nos centrábamos en una misión espacial que intentaba salvar el Sol completamente moribundo de la Tierra. ¿Cómo? Pues lanzando bombas atómicas. Pero sí es cierto que conforme la tripulación se acercaba a su destino, volvíamos a encontrar todos estos desafíos morales, éticos, y cómo la tripulación iba perdiendo la cordura, era uno de los elementos más interesantes de esta película que se estrenó en 2007. Luego, en 2010, tenemos un auténtico dramón, Nunca me abandones, que está basada en la novela de Kazuo Ishiruo, y en este caso, pues hablamos de una adaptación que corrió a cargo de Garland. Es una historia de amor y de pérdida. No voy a contar demasiado porque creo que la trama merece la pena descubrirse poco a poco. A mí me dejó muy tocado y nos demostró una vez más el talento de Garland a la hora de trasladar temas muy delicados, pero con mucha inteligencia, vamos a decir, mucho peso, y de una manera bastante impresionante o bastante no efectista, porque creo que es una palabra que puede ser interpretada de manera un tanto errónea, pero creo que es un director ideal para este tipo de películas que tienen temas bastante profundos y que a veces no son tan fáciles de trasladar a la gran pantalla. En 2012 cambia otra vez de registro y nos presenta Dredd, que es la adaptación de Juez Dredd, que estaba dirigida por Peter Travis y que, lógicamente, siguiendo el cómic, nos contaba cómo Dredd luchaba contra el crimen en un futuro distópico y violento. A día de hoy está considerada como una de las mejores adaptaciones de un cómic a la pantalla, y somos bastante, somos legión los espectadores y aficionados a este personaje que deseamos que cuente con una continuación o por lo menos con una serie como parecía que iba a tener en un principio. En 2015 llega la que muchos consideran la obra maestra de este director, que es Ex Machina.
Y como no podía faltar para una obra así, pues una canción a la altura, que es lo que estamos escuchando.
Una canción a la altura del mejor momento para muchos de la película, con ese baile de Oscar Isaac que se convirtió en viral. Ex Machina, en 2015, es el debut de Alex Garland como director, que además de escribir el guión, pues ya se puso a dirigir. Es un thriller de ciencia ficción que para mí roza y se queda cerca de ser una auténtica obra maestra del género, que explora temas como la inteligencia artificial, tan de moda, la conciencia, también muy interesante, puede tener una máquina conciencia, y al mismo tiempo la ética, cómo nos relacionamos los seres humanos con estas máquinas inteligentes. Y nos contaba la historia de un joven programador que era invitado a participar en un experimento con una inteligencia artificial muy avanzada, pero ese desarrollo, esa película que va transformándose de un thriller en otra cosa, creo que merece mucho la pena echarle un vistazo. No sé si estaba disponible en Netflix o por lo menos estaba hasta hace bien poco. Ex Machina, en 2015, el debut de Garland con una película que creo que sigue siendo a día de hoy pues un auténtico referente dentro del género. En 2018, también en la plataforma de la gran N roja, en Netflix, vuelve a dirigir y vuelve a escribir una película de ciencia ficción. Hablamos de Aniquilación. Está basada en la novela del mismo nombre de Jeff Vandermeer. Aniquilación, que está protagonizada por Natalie Portman, nos contaba cómo un grupo de científicas se aventuraba en una misteriosa zona conocida como el Área X. Allí, pues, se enfrentaban a fenómenos inexplicables, a la transformación de la propia realidad. Y una vez más, Alex Garland nos contaba una historia de ética, de moralidad, de cómo el ser humano se relaciona con temas o con inteligencias superiores a él mismo. Un auténtico peliculón que está un poquito por debajo de Ex Machina, pero que también es muy recomendable. Y en 2022 tenemos su última película, Men, que es una cinta que causó bastante desconcierto, que también recibió un poquito el palo de la crítica y del público, porque no tuvo tantos halagos como sus dos anteriores obras, y es verdad que contaba una historia interesante, muy interesante en mi opinión, sobre la masculinidad tóxica y el miedo de las mujeres, en nuestra sociedad con pues, temas un poquito más macabros, intentando subvertir las expectativas de lo que podía ser un relato de terror tradicional, pues se quedó un poquito en tierra de nadie y no llegó a funcionar. Pero lo que quiero destacar con este repaso tan rápido a la trayectoria de Alex Garland es que con sus películas, además de demostrar una gran versatilidad, como veis, es verdad que la ciencia ficción es como el eje de su obra, de su filmografía, pero va cambiando y va intentando tocar diferentes temas que nos pueden afectar a todos como humanos, como sociedad, nuestros miedos, nuestra forma de comportarnos ante lo desconocido. Creo que es un director y un guionista con un talento inmenso. Nos puede contar historias de zombies, de exploraciones filosóficas de la inteligencia artificial. Y en este caso, con esta Civil War de la que nos va a hablar ahora Raquel, también momentos únicos de la sociedad estadounidense llevándolo completamente al extremo. Así que creo que es un director muy hábil que sabe combinar géneros como nadie y siempre de una manera innovadora y muy provocadora también.
Así que ese es el repaso estupendo que nos ha hecho Alberto sobre este director. Recordemos 2022 Men, pero claro, llega 2024 y Civil War ya está aquí. Engancha como pocos trailers, al menos a nivel personal, de los que he visto en los últimos meses. Y además tengo amigos que están muy pendientes, lo tienen en el radar, Raquel, así que están habitualmente escuchando el programa y seguro que no se van a perder esta parte. Te cedo todo el protagonismo con Civil War. ¿Qué hay detrás de este título? ¿Qué has podido ver? ¿Qué nos contarías de esta producción? Y, por supuesto, no hace falta decir otra vez que sin spoilers, porque aquí, al menos que se nos escape alguno sin querer, no es nuestra intención, todo lo contrario. La guerra civil ha empezado. ¿Qué nos cuentas?
Por supuesto, cero destripes, porque lo merece. Merece esta película ir con la menos información, ¿no? Solo con una pequeña sinopsis y los temas que trata. Este film que se estrena este viernes no se ajusta a las convenciones típicas de las películas bélicas o de acción, ¿no? Que a veces podemos tener un poco la idea de lo que puede ser, ya voy avisando, que no es esa idea clásica. También se sale un poco de la ciencia ficción a la que nos tiene acostumbrados el Garland más actual. En cambio, el director nos presenta una fusión muy centrada en el periodismo de guerra, he de destacar, que recuerda sus obras anteriores de ciencia ficción apocalíptica, pero con una mirada muchísimo más cruda, más terrenal, más realista. La película se sitúa en un contexto geopolítico muy similar al actual, muy tenso. De hecho, llega a parecer casi un poco profética, que de hecho como que le causa una tensión extra esto al propio espectador, marcado por las recientes escalas de conflictos como las tensiones actuales que tenemos entre Israel y Palestina. Civil War nos plantea un escenario hipotético. ¿Qué sucedería si la guerra no estuviera en un país lejano, sino en el nuestro, y si los enemigos fueran nuestros propios vecinos? Vamos, lo que viene siendo una guerra civil. Garland revive el papel clásico del corresponsal de guerra, ofreciendo un retrato auténtico y profundo de lo que es esta profesión, que incluso distingue entre los que se quedan en la seguridad de los hoteles y aquellos que realmente se aventuran en el terreno arriesgando sus vidas para mostrar la verdad, sin filtros y la verdad más a pie de calle, sin edulcorantes y sin alteraciones. Ellos no intervienen, solo observan y cuentan. En la ficción de Civil War, Estados Unidos se encuentra dividido con Texas y California, estados actualmente ideológicamente opuestos, que curiosamente se unen contra un presidente que busque legalmente un tercer mandato. Que de hecho el conflicto está aquí porque la propia Constitución estadounidense prohíbe a los presidentes continuar hasta un tercer mandato. Este escenario destaca la polarización extrema y refleja conflictos incluso generacionales y sociales que se intensifican bajo la presión de la guerra civil. Y aquí es lo que quería destacar, cómo tiene esta habilidad, ¿no, Garland, de forma más o menos sutil mostrar que no es una guerra civil al uso, que ahora con la sociedad de la información, que estamos divididos por muchos más motivos que no solo la pura ideología, también se mete este conflicto generacional que tenemos en países tenemos en la propia Europa y en el propio Estados Unidos. En el film, Kristen Dunst y Wagner Moura lideran el elenco interpretando a unos periodistas que documentan las atrocidades de este conflicto. Dance es una fotógrafa veterana cuya experiencia en zonas de guerra le ha otorgado una perspectiva única y cruda, mientras que Moura, con una actuación que la verdad es que derrocha carisma, o sea, es el típico personaje que desde el principio piensas, me encanta, o sea, se convierte prácticamente en el favorito, ofrece un necesario contrapunto a la gravedad de la situación y sobre todo la solemnidad que en todo momento está irradiando Dance. El guión, aunque pudiese haber profundizado más en los detalles políticos o en el desarrollo de estos personajes, opta por centrarse en las experiencias personales y las realidades emocionales de los protagonistas, lo que, en cierto modo, la verdad, resulta acertado e incluso arriesgado, por lo que decía que igual todavía hay gente que va con una perspectiva más clásica de un cine bélico, incluso orientado a lo que he comentado, a lo que sería un poco periodismo de guerra y el papel de los propios medios, ya que este enfoque, de hecho, el enfoque que digo emocional, permite a la audiencia conectar más profundamente con los personajes y sobre todo reflexionar, que es lo que quiere hacernos Garland, que nos sentemos a reflexionar, que incluso comentemos con otras personas lo que hemos visto, nuestra opinión, lo que nos ha transmitido sobre las realidades del conflicto de una manera mucho más íntima y mucho más personal y no desde el punto de vista más teatral que tiene muchas producciones bélicas en las que los ataques se muestran ordenados y coreografiados mostrando una guerra mucho más impersonal que la plasmada en esta película. Técnicamente he de coincidir con la crítica que ya han estado durante unas semanas, ¿no?, sobre todo en Estados Unidos, que se ha estrenado antes, comentando que era una obra maestra. Coincido sobre todo en la, bueno, parte obviamente de la narrativa, la forma de contar este conflicto. El diseño sonoro visualmente es bastante impresionante. El diseño sonoro, como comentaba, es muy inmersivo, captando cada explosión, cada susurro de miedo. De hecho, el propio espectador se siente con los periodistas junto a ellos, dentro del conflicto, con las balas prácticamente pasándole junto a la cabeza, colocando, lo que digo, a la sala de cine directamente sentada allí entre lo que queda, ¿no?, de estas escenas de guerra, siendo testigos de todo. La cinematografía no solo documenta, obviamente, la violencia, sino que también captura cierta belleza, que es muy de Garland, una belleza sombría que a menudo olvidada te asoma, ¿no?, por estos devastados entornos de guerra, recordando mucho a los escenarios apocalípticos bellísimos que este director, la verdad, es que clava. Garland maneja temas densos con una habilidad excepcional, equilibrando el drama con ligeros toques de humor, pequeñitos pero momentos que de verdad se agradecen mucho y proporcionan breves respiros como espectador, porque de verdad la película es que tiene muchos momentos, bien largos además, que te generan una tensión, un agobio, que te quedas prácticamente sin respiración. A través del prisma de una guerra civil ficticia, pero que puede sonar perfectamente plausible, Civil War explora temas como la división, el autoritarismo, el impacto de los medios en la percepción pública. El film va más allá de ser simplemente una película de guerra sin más. También va más allá de ser una película de el típico corresponsal de guerra o hablando, ¿no?, de cómo los medios están formando, ¿no?, una opinión pública, es en sí una reflexión profunda sobre la propia naturaleza humana, la sociedad y el poder destructivo de la polarización en la sociedad, combinando una narrativa convincente, actuaciones poderosas, muy potentes y una realización técnica, la verdad es que impecable. Garland nos entrega una obra que no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión, al diálogo sobre cuestiones críticas de nuestro tiempo, actuales, del día a día, de ahora mismo, actuando como un espejo de estas tensiones que mencioné al principio, que todos los días vemos en las noticias, que en general no nos suelen tocar tan de cerca y aquí nos impacta directamente en el corazón. Aprovecho, de hecho, para decir a los oyentes que echen un vistazo a la escena que tenemos en exclusiva a Amanda al Random, que la verdad que define muy bien este tono tenso, crudo y que te deja sin aliento de Civil War.
Vamos, que viene a decirnos Raquel que si nos la perdemos, allá nosotros. Yo hago el resumen para todos aquellos que igual no han estado muy atentos o no han sabido leer entre líneas. Bueno, es una opción como otra cualquiera, pero tiene toda la pinta de convertirse también aquí en nuestro país en todo un fenómeno que además no es muy, vamos a decir, no está muy alejado de lo que podría pasar en un futuro no demasiado lejano. Dejamos el Civil War, el estreno, uno de los estrenos de esta semana en la cartelera. Nosotros nos vamos yendo poquito a poquito. No sin antes agradecer a Raquel, precisamente empiezo por ti, Raquel Díaz, muchísimas gracias por darnos hoy tanta información y te esperamos la próxima semana si no hay ningún evento que te impida venir como la semana pasada, que te echamos de menos.
Hombre, por supuesto, no me lo pierdo, ¿eh? La semana que viene aquí me tenéis.
Venga, eso esperamos, que pasamos lista. Y gracias Xavi Mogrovejo por también contarnos un montón de titulares y ponernos la miel en los labios con esas producciones, todo eso que va a venir, lo que está aquí, las polémicas, en fin, ha sido un programa muy completo y también gracias por el trabajo que hacéis cada día en la web.
Nada, vosotros, hombre, la semana que viene cuando queráis, más.
Pues nada, yo por mí, si queréis hacemos otro ahora. No, es broma, que esta semana también nos queda el programa de videojuegos Vandal Radio, que está en su 10º aniversario. Un abrazo, Xavi.
Un abrazo, José.
Y nosotros, Alberto y yo, os decimos adiós con la manita, pero no sin antes prometeros que dentro de unos días volveremos a captar la esencia de la actualidad en el séptimo arte, en las producciones tanto de plataformas de streaming como de cine, y la crème de la crème, traerla aquí a Ya Verás, ¿verdad, Alberto?
Te has puesto la boina, has cogido la baguette, te la has puesto debajo del
hombre,
brazo,
es que
lo has dicho perfecto.
Por el partido que se está celebrando en estos momentos mientras grabamos este programa, pues...
Con el PSG de jugando de por medio, yo creo que pegabas. Es verdad que la semana que viene tendremos más novedades, más actualidad, más estrenos, más rumores y más noticias relacionadas con todo aquello que se cuece en Hollywood y alguna que otra sorpresa que nunca se sabe, que las semanas pasan muy rápido y en Ya Verás siempre hay algo interesante que contar.
Alberto González, un abrazo muy grande y hasta dentro de unos días.
Hasta la semana que viene, José. Un fuerte abrazo. Adiós.
Y la sintonía de Ya Verás, que ya nos va indicando que quedan solo segundos para que nos desconectemos. Nada, unos días, volvemos. Y si alguien se queda con mono, pues que ponga otros programas anteriores. Un abrazo de José de la Fuente. Hasta la próxima semana. Adiós.